Análisis Viva ASG, el primer podcast en español que reúne a los especialistas más relevantes en los temas ambientales, sociales y de gobierno corporativo. Análisis Viva ASG.
Hola a todos los que nos escuchan. Soy Iker Vinajeras de Relación con Emisoras y Soluciones ESG dentro de Viva. Bienvenidos al primer episodio de la tercera temporada de Análisis Viva ASG, el primer podcast en español que reúne a los principales expertos del sector bursátil en materia de lo ambiental, lo social y de gobernanza. El día de hoy nos acompaña Hernando Aguilera, CEO de Social Value Institute, un gran aliado que nos ha acompañado en esta ruta de tratar de transitar un mayor número de empresas en materia de sostenibilidad. Bienvenido, Hernando, y muchas gracias por estar con nosotros en este inicio del tercer episodio de nuestro podcast.
Al contrario, Iker, muchas gracias por la invitación.
Hernando, vamos a empezar la conversación muy fluida en materia de cuáles son los principales assessments y frameworks que se están utilizando a nivel global.
Sí, pues mira, ahí es muy interesante cómo los últimos años se han venido alineando todos los frameworks y los assessments para tratar de no confundir al mercado, ¿no? Entonces ha habido un gran esfuerzo a nivel internacional por tratar de que las mediciones vayan siendo más homogéneas. Yo diría que los principales, pues hay muchos, ¿no? Sería injusto dejar alguno fuera, pero así me viene a la mente del rey de Reuters, que siempre sale número uno, el CSA de Standard & Poor's, como uno de los más confiables por los inversionistas. Y hay otros que son muy populares, ¿no? Sobre todo en Latinoamérica, como el GRI, que se ha vuelto pues un estándar para reportar los informes de sustentabilidad. Y luego han surgido algunos temáticos que han generado mucho consenso, como TCFD en cuestiones de cambio climático, y SASB, que siempre ha sido un assessment que va, como les digo yo, como francotirador a preguntar ciertos indicadores de las industrias con mucha precisión en la materialidad que importa, ¿no? Entonces yo los agruparía, a reserva de dejar alguno fuera, esos cuatro me vienen a la mente.
Perfecto. ¿Qué desafíos, yo creo que hay muchos, han encontrado en las diferentes organizaciones con las que ustedes trabajan a la hora de integrar los datos? El generar datos de cero, específicamente no financieros o datos ESG, dentro de estos estándares de sostenibilidad y reportes no financieros.
Pues mira, yo lo podría resumir en que el principal reto es en qué carpeta del cerebro les entra a los directivos estos requerimientos, ¿no? Lo voy a decir así un poco casual. En aquellos en donde estos requerimientos es como un requisito más, como un término burocrático de nos están pidiendo estos datos y hay que hacerlos, siempre la aproximación hacia estos temas de ESG es como un tema de pues junten los datos, pero traten de no molestar a mis equipos, ¿no? Esa actitud como de pues es medio pérdida de tiempo, pero hay que hacerlo. Y en positivo diría yo, hay muchos directivos, alta dirección, que ha entendido que esto tiene que ver con la rentabilidad del negocio, que han entendido que esto tiene que ver con hacer a las empresas más sustentables en el tiempo, y que las preguntas que les hacen estos frameworks y estos assessments tiene que ver con algún punto ciego que tiene la empresa y que vale la pena entender cuál es el estado de salud de ese indicador, ¿no? Si hablamos de accidentes por colaboradores en una planta, o si hablamos de las emisiones, o si hablamos de algún criterio de gobernabilidad de la empresa, si lo logran entender desde ese lugar de cómo esto que me están preguntando me está alertando de algún punto ciego que estoy teniendo como directivo, se vuelve más fácil la colección de datos, porque se vuelve ya un requerimiento de la alta dirección a todas sus áreas funcionales, y no la tarea titánica de una persona que tiene que ir pues recorriendo la empresa y tratando de que consigan esos datos de la manera más fácil posible para él, ¿no? Entonces eso te diría que son los retos.
Y mucho lo que hemos aprendido gracias obviamente a ustedes es hacer esa separación entre lo que es la filantropía versus ya meter todo esto en un balance sheet, en el CapEx que tiene la compañía, ¿no? Que la compañía y el modelo de negocio cada vez más vaya acompañando los temas de sostenibilidad en un tema ya, digamos que estratégico, ¿no? Hernando, ¿cuáles son los principales temas que se están desarrollando y que están tomando fuerza en el 2023?
Pues mira, Iker, como tú sabes y estás metido en estos temas, los últimos 2 o 3 años se ha movido el tema ESG de manera vertiginosa. Para este año, yo te diría de lo que se escucha en la industria y en los temas que estamos conversando todos los días, diría algunos temas en cada una de las letras, ¿no? En la parte de gobernabilidad viene mucho este tema de hacer due diligence a la cadena de suministro. Es un tema que está tomando mucha relevancia por todo el concepto de responsabilidad extendida, cómo las empresas deben de hacerse responsables no solo por lo que pasa en la empresa, sino lo que pasa en toda su cadena de valor, y que ellos son corresponsables si hay algún tema, por ejemplo, de, no sé, de trabajo infantil en uno de sus proveedores, pues ellos son corresponsables de que eso no suceda, ¿no? Entonces esos temas vienen con mucha fuerza. Y en la parte ambiental, pues como sabes, todo el tema de cambio climático es un tema que después de la pandemia es el segundo tema que sale presente en la cabeza de los inversionistas, y no por un tema moral, ¿no? Sino es un tema meramente financiero. El impacto que está teniendo el cambio climático en las finanzas, en las economías, es brutal. Y entonces ahora pues es un requisito el que las empresas tengan conciencia de 2 cosas. Uno, cómo les afecta en su modelo de negocio el cambio climático, ¿no? Y para poner un caso así más cercano, tangible, porque de pronto en México vemos el cambio climático como algo que va a pasar en 100 años, ¿no? Las sequías en el norte del país que hemos visto, este es un ejemplo de los impactos financieros en el cambio climático. Y el segundo tema es cómo los modelos de negocio afectan al cambio climático. En ese sentido, pues vienen los temas de transición energética y todo eso, ¿no? Y por hablarte de un tercer rubro, que es lo social, vamos a escuchar muchísimo el tema de los derechos humanos. Los derechos humanos es una preocupación por las dinámicas sociales que están produciendo los negocios. Hay que pensar que las crisis financieras no solo traen desempleo, sino también traen subempleo. Es decir, condiciones de trabajo adversas a la naturaleza del ser humano, y con ello estrés laboral, condiciones poco favorables para el desempeño, temas de salario digno, etcétera, ¿no? Y ya si nos ponemos más exigentes, pues conversaciones que hay en Europa incluso en temas como el derecho a desconectarte, ¿no? Cómo las empresas deben respetar el espacio familiar de las personas para que puedan recuperar su energía y volver a trabajar al día siguiente, ¿no? Entonces, esos son los temas que me vienen a la mente.
Y que luego todos estos temas también se pueden ver en un impacto de la productividad, ¿no? Cómo sube la productividad a la hora de meter este tipo de indicadores. Pues sí, hemos visto cómo varias organizaciones sí se ha comprobado que tienen un nivel de productividad mucho más alto, ¿no? Mencionabas Europa, pues sí, hay pues múltiples países dentro de la Unión Europea que esto lo tienen muy marcado. Y al final, si vemos las horas que se trabaja en México versus las horas que se trabajan allá, pues el nivel de productividad sí es muy distinto. Entonces, meter énfasis en esto, pues, creo que es esencial, y sobre todo tratar de traerlo a mercados emergentes como México, ¿no?
Justo lo que acabas de decir es parte del cambio de carpeta en el cerebro, ¿no? Cuando pones atención en esto, te das cuenta que todo esto de ESG no es un gasto, sino es una inversión para hacer más productiva la empresa. El nivel de lo que llaman disengagement de los colaboradores en México, según un reporte de Gallup, muestran que es el peor lugar para trabajar en Latinoamérica, ¿no? Entonces, ponerle un ojo estratégico a este tema y además cumplir con los estándares ESG, pues es un tema de las nuevas reglas del juego para hacer negocios, ¿no?
Totalmente. Y ahora, Hernando, si nos vamos al avión en un contexto internacional y vemos el mapa geográfico de México, ¿cómo crees que se está viendo todo este movimiento hacia la transición de la sostenibilidad de ESG dentro del mundo? O sea, ¿dónde está parado México?
Pues mira, yo lo que he reflexionado es que México no ha tenido, a diferencia de Europa, tanta cercanía a la limitación de recursos naturales, ¿no? Y en ese sentido nos entra todavía por un por un concepto como más deseable o regulatorio. Yo creo que eso responde a que mucha legislación pues viene de Europa, porque ellos tienen pues más de 20 años entendiendo este tema y regulándolo. Y en ese sentido podemos decir que en México vamos lento, ¿no? Yo creo que la forma de verlo muy objetivamente es, por ejemplo, el número de empresas que participan en el Dow Jones Sustainability Index mexicanas están muy por abajo de países de la región y pues muy por abajo de Europa, ¿no? Obviamente, ¿no? Entonces, pues esos son indicadores de que todavía no le damos el peso que debe de dársele, pero ya en estos últimos años, y bueno, ustedes lo han vivido y han sido protagonistas de esto con todas las emisiones temáticas y todo eso, es un tema que empieza a despertar interés y preocupación y ocupación, digamos, de la alta dirección, ¿no? Y bueno, pues yo creo que todos los que estábamos esperando esto desde hace muchos años, estamos entusiasmados porque ya se está moviendo esto, pero no deja de haber momentos de frustración porque dices, híjole, estos CEOs no están todavía agarrándole el tema como debería de ser con su cerebro estratégico, poniendo su mejor talento de la empresa, inyectándole recursos a estos temas, que no sea un tema de cumplimiento simplemente burocrático en donde pues hay que llenar datos y no me interesa qué datos mandé, ¿no? Entonces yo creo que ese brinco lo tendremos que ir dando gradualmente.
Sí, no, totalmente. Pues una de las grandes soluciones que hemos creado en conjunto para poder movilizar a México y en específico al sector bursátil y al financiero, dada la relevancia que tienen obviamente en la economía mexicana, es el programa de aceleración, ¿no? El programa de aceleración Chief Sustainability Officer, vamos por la tercera generación, vamos a hacer dos este año, la siguiente empieza el 2 de marzo. ¿Cuáles son las expectativas que tenemos, Hernando? ¿Qué es lo que queremos lograr? Digamos que en visión de los próximos años, la palabra acelerar, hemos estado platicando constantemente de la necesidad de no avanzar, sino de acelerar este proceso por todo lo que comentabas. Entonces, ¿qué expectativas tenemos?
Pues mira, yo estoy muy entusiasmado, obviamente, primero que nada, por el liderazgo que ha tenido Viva para poder integrar a todos los jugadores a este programa. De verdad, no quisiera que sonara soberbio, pero creo que es un producto que está siendo referente en el mercado por la cantidad de expertos y de instituciones que nos hemos puesto de acuerdo para contar una historia pedagógica ordenada con un reto práctico para hacer un pitch de levantamiento de inversión. Y en ese sentido, lo primero que te diría es una gran expectativa por la cantidad de actores que estamos alineados a mandar un solo mensaje a las organizaciones. En segundo, pues el aprendizaje que hemos tenido de dos generaciones y que en esta tercera hemos aprendido que no basta con traer a un héroe de una empresa para que regrese a su oficina y cambie el mundo. Entonces hemos aprendido que agrega mucho más valor si invitamos a dos o tres personas de distintas áreas de la empresa, al CFO, a alguien que tenga que ver con operaciones, a alguien que tenga que ver con recursos humanos, dependiendo de la materialidad de las industrias. Contar con dos o tres personas hace que se integren en su visión de empresa, que hagan el pitch en equipo y que regresen con más fuerza porque están cubriendo dimensiones importantes de la estrategia de la empresa y entonces el cambio es más factible que se dé, ¿no? Entonces, pues esta es la apuesta que tenemos para esta generación, el que le echemos montón entre todos. Y otra cosa que se ha dado y que a mí me ha dado mucho gusto es la creación de comunidad. O sea, personas que históricamente se han sentido a veces frustradas porque en su empresa no les hacen caso, es un tema que creen ellos en lo personal, pero que la empresa de pronto genera cierta disonancia en donde dicen sí me interesa, pero el lunes por la mañana no se ve que se muevan en esa dirección. Y entonces esta comunidad pues hace que entre todos se pasen tips, estrategias, formas de entrarle a los temas, de cómo hablarle a la alta dirección, de cómo traer esto a la experiencia cotidiana de la empresa.
Sí, totalmente. Y en la misma línea creo que sí fue muy importante darnos cuenta de este, pues digamos que cambio estratégico de ya no pensar en en un individuo llevando toda la batuta del tema de sostenibilidad dentro de la organización es muy complicado. Es muy complicado que una sola persona pensemos que va a poder movilizar una empresa de 40 mil empleados, ¿no? Entonces sí se necesita, como bien dices, y esa es la estrategia que traemos este año, que más aliados en el entendimiento de cómo poder llevar a la compañía al siguiente nivel en materia de sostenibilidad, se puedan hacer equipo y que puedan avanzar más rápido en esta estrategia, ¿no? Entonces, eso es lo que vamos a tener en esta tercera y cuarta generación que viene en este año, el que entre varios participantes se puedan empezar a coordinar y que lleven a cabo esas más de 70 horas de capacitación, pero que ya saliendo del programa realmente tengan ese impacto dentro de la organización, ¿no? Entre más aliados se pueda tener en una organización, más sencilla va a ser la transición, ¿no? Entonces, para allá vamos, los invitamos, vamos a tener este lanzamiento el 2 de marzo, estamos muy entusiasmados de seguir con esta estrategia. En esta tercera generación contamos con el apoyo del Banco Mundial, del IFC, del Green Banking Academy. Entonces, pues cada vez estamos viendo cómo nuevos actores se están sumando, digamos que ya de manera pues muy estratégica de ver esto como sí un plan de aceleración del país, y pues nos da mucho gusto, ¿no? Hernando, muchas gracias por habernos acompañado en este inicio de temporada de Análisis Vía ESG. Sabes que nos encanta tenerte de aliado y estar comunicando todos estos temas en nuestro podcast. Él es Hernando Aguilera, como les comentaba, es el CEO y fundador de Social Value Institute. Y a ustedes muchas gracias también por escucharnos. Los invitamos a seguirnos en todas nuestras redes sociales y si el episodio fue de su agrado, a dejar una reseña, un like en cualquiera de las plataformas desde la que nos escuchen. Si están viendo este podcast a través de YouTube, no olviden suscribirse a nuestro canal para recibir notificaciones de las próximas publicaciones. La producción de este podcast estuvo a cargo de Rogelio Zueta y también agradecemos a nuestros ingenieros, tanto de audio como de video, Héctor García y Bartolomé Chanona. Soy Iker Vinajeras y nos vemos en el siguiente capítulo.
La Bolsa Institucional de Valores presentó Análisis Viva ASG. No te pierdas nuestro próximo capítulo. Suscríbete a nuestro podcast y síguenos en todas nuestras redes sociales.